y nos vamos a meter en un tema que nos viene preocupando hace bastante tiempo. Yo creo haberlo charlado con Francisco Sala hace un tiempo, pero pareciera ser que ahora ha recrudecido y la situación por la que está pasando Adín es mucho más complicada. Francisco, Alberto Enríquez te saluda. Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día, Alberto. Bien, bien, bien. Gracias por llamar.
Bueno, nosotros estamos seriamente preocupados por la situación de Adín. ¿Nos podés contar cómo están?
Bueno, sí, bien decías vos, hace un tiempo habíamos estado charlando en un encuentro así en la calle, un encuentro casual. Bueno, o sea que esto no es nuevo. La situación del taller protegido es complicada a nivel económico, ¿sí? La institución hoy por hoy ya tendría que haber estado trabajando en la primera semana, días hábiles de febrero, pero ¿qué pasa? Nos encontramos con esta situación. No había fondos suficientes para la compra de material para comenzar a trabajar. Ahora bien, este jueves estaría llegando el material, un pedido que se pudo costear, bueno, gracias a la colaboración de la Presidenta, la Secretaria Tesorera, que ponen fondos de ellas, fondos propios. Uh-huh. Y lo que pude recaudar acá de lo poquito que me quedaba en stock de cuando habíamos cerrado de vacaciones, o sea que este jueves vamos a recibir una carga, digamos, mínima, aunque sea como para empezar a producir, vender y cumplir con nuestros clientes, ¿viste? Pero lo van a hacer cargo del gasto la mayor parte de la comisión directiva.
Primera cosa que quiero, para que quede aclarado, porque mucha gente se agarra sin caballo en el Montiel, como dice la samba, ¿viste? ADIN, ¿qué es?
ADIN es una organización no gubernamental, es una institución sin fines de lucro y entidad de bien público.
Bien, ¿qué atiende problemáticas de qué tipo?
Atiende a 15 personas con discapacidad mental, que es la discapacidad de base, y después tenés otros problemáticas como trastornos de visión, trastornos neurológicos,
distintas discapacidades,
trastorno de traslado, exacto. Uh-huh. Pero la discapacidad de base es una discapacidad mental, en el coeficiente intelectual.
Claro.
Entonces, de esta manera ellos no pueden conseguir trabajo en un digamos, el mercado laboral, menos ahora, pero un mercado laboral competitivo.
Claro, por adolecer de las capacidades necesarias, que en algunos casos es, además de tener problemas cognitivos, también tiene problemas físicos.
Exactamente. Bien. Exactamente. Y requieren de un cuidado especial, por supuesto, y en este caso, siendo un trabajo, es un trabajo especial, un trabajo bajo protección. Por eso es el nombre del servicio Taller Protegido de Producción. Uh-huh. Tienen que ser acompañados, asistidos en todo momento.
Francisco, ¿cuándo empezó esta debacle?
Bueno, a ver, esto data desde el año 24. Ya veníamos con ciertos problemas, pero se terminó el año en cero, no había deuda, no había nada. El año 2025 comenzamos ya, o sea, no estamos ajenos a todo lo que es aumento, se sufre todo lo que sufre todo argentino. Entonces, bueno, se empezó a encarecer todo. Los convenios con provincia no se actualizaron los valores. Tengo entendido que el municipio en más de una oportunidad ha ido a la Presidenta a hablar no sé con qué funcionario y la respuesta es no hay plata. Uh-huh. No podemos ofrecer más de lo que están ofreciendo.
¿Y la Nación?
Pero bueno, y Nación, desconozco el importe que estaría mandando, pero creo, tengo entendido que solamente era por un importe que se estaría recibiendo como aportes para que cada uno de los operarios, llegado a cumplir los 20 años de trabajo en el taller, se puedan jubilar. Dicho sea de paso, hay 5 operarios de acá del taller que se jubilaron.
Bien.
No sé si me explico. La Nación nos mandaba un cierto dinero a cada uno de las cuentas de los operarios para que de ahí se sacara para hacer los aportes, para que existieran, porque si trabajan 8 horas de lunes a viernes, es el mismo sistema que cualquier persona en Argentina. Claro. Hasta ese entonces.
Bueno,
entonces debían tener sus aportes y debían tener su jubilación.
Claro,
sí, a su respectiva edad.
Claro.
Exacto.
Que eso lo administraba, los aportes los hacían con ese dinero la misma institución, o el Estado automáticamente, sobre la base de lo que ustedes le decían, que eran las personas que trabajaban, le hacía los aportes.
Claro, yo ahí eso no te lo puedo contestar. Sería Liliana la que maneja toda la parte administrativa, contable, digamos, de lo que es acá. Uh-huh. Esa es la tesorera, Liliana Botones.
Sí, bueno, pregunta del millón. Ustedes están con serios problemas para tener el material que necesitan las personas para trabajar, porque provincia no autoriza, la Nación solamente paga las cargas sociales y el municipio dice no tener más plata de la que da, si es que da, cosa que tampoco sabemos.
Tengo entendido que el municipio está depositando en la cuenta del taller, lo mismo que deposita proporcionalmente en otras instituciones, un porcentaje de una tasa paga el vecino, ¿sí?
Claro.
Desconozco la cantidad, creo que es bimestralmente 1.000.000 de pesos.
Está bien. Con 500.000 pesos por mes, que es lo que más o menos cobra un jubilado, 15 personas, muchos no pueden hacer.
La institución dejó de brindar el servicio de comedor después de pandemia. ¿Viste? Hay muchas cosas que cambiaron de lo que era la realidad antes.
Bajó la calidad de vida de las personas que asisten al taller protegido. Bajó el calidad de servicio.
El servicio se fue achicando, ahora ya, o sea, directamente el servicio que se brinda es un servicio de merienda, desayuno y merienda. Y después, bueno, nada, el servicio de comedor no está más serio, pero eso fue después de la pandemia.
Claro. Algunas personas sensibles a esto integran la comisión, pero bueno, pareciera ser que de cara a la sociedad no se sabe. Las pocas cosas que sabemos de ADIME es cuando ADIME está en problemas.
Claro, ADIME está.
No te estoy planteando a vos el asunto, estoy reflexionando sobre la base de lo que estás diciéndome. Y esto es una mirada mía extremada y absolutamente personal. Lo que digo es que la realidad existe, hay 15 personas en condiciones de trabajar y de ser asistidas como corresponde, que la realidad nos indica que no están siendo, por falta de financiamiento, asistidas como se las asistió en otros momentos cuando el financiamiento existía. Estoy poniendo en mi cabeza un problema que hasta hoy yo lo había conversado con vos, pero no lo tenía con la seriedad de la posibilidad de un cierre de ADIME.
Claro, es que no, nadie creo de nosotros, ni nadie va a querer ni desear que una institución se cierre. ADIME está próximo a cumplir ahora el primero de julio 42 años desde su creación. Claro. De los cuales 32 estuve trabajando como coordinador.
Claro.
Y en 32 años creo que vos sabés muy bien que en 32 años ininterrumpidos hemos pasado pero varias situaciones.
Varias situaciones críticas
del país. Claro. Y no fuimos ajenos nunca, pero ahora esta es bárbaro.
Nunca he visto.
Ya te digo, y siempre existe la buena voluntad de la comisión directiva, de los recursos que vienen, destinarlos, por ejemplo, ¿qué te posibilidad? Al pago de sueldos, pero no alcanza.
Directamente.
No alcanza.
Francisco, nosotros estamos en servicio de lo que decidan en términos de lo que podemos ofrecer, que es esto, que es la difusión. Vos tenés que saber, y yo sé que lo sabes, pero bueno, quiero decirlo públicamente, que estamos sencillamente para lo que ustedes, vos no tenés más que llamarme, llamar a la radio y salís al aire, extendéselo a la comisión directiva, que vengan y que digan qué es lo que tienen craneado para que nosotros podamos difundirlo y hacer probablemente lo que yo supongo que será una campaña de la búsqueda de personas que estén dentro de esta situación tan, tan terrorífica que nos ha planteado este gobierno, la posibilidad de hacer algún pequeño aporte a los efectos de poder sostener el taller para que estas 5 personas que dignísimamente, con todas sus imposibilidades, siguen trabajando ahí, y es para mí, para todos, seguramente para todos ellos, una razón de existir. Yo no me imagino,
claro, porque en realidad es lo que pasa, Alberto. No te digo todos los días, pero al menos una vez por semana hay papás que me están llamando y me están diciendo: che, Fran, ¿cuándo empiezan a trabajar?
Claro.
Y porque, a ver, es el lugar de ellos, esto.
Claro.
Y una lástima que quede todo en la nada por, no sé, por mala decisión, el capricho, no sé por qué. Pero bueno, ya, repito, la buena voluntad de lo que es la gente de la comisión está, y yo, o sea, se lo acepto. Hemos estado hablando con Marta, ya te digo, ellas van a poner plata de su bolsillo para que este jueves tengamos un poco de plástico, pero quizás las personas que deberían responder no lo están haciendo.
Bueno,
o organismos que deberían responder no lo están haciendo con tanta eficacia.
Estamos apelando a las personas que tengan que manejar este tipo de resortes, que Francisco, disculpame, lo voy a decir yo, que no sean tan hijos de puta y que se enteren, o si no lo saben, o que atiendan, si no lo han hecho, a estas necesidades con toda la responsabilidad que eso implica. Yo te mando un abrazo y me pongo a tu disposición.
La verdad que toda esta situación, si bien está el compromiso de lo que es una comisión directiva atrás, pero los principales damnificados que sufren todo esto son a veces, ya te digo, los chicos, que son los que me preguntan a mí, la familia,
son chicos que no se pueden defender, son personas que no se pueden defender.
Exacto, y no van a ir a peticionar a nadie, lo tenemos que hacer nosotros,
sin ninguna duda,
porque más o menos tenemos alguna un poquito más de, no sé,
Sí. Preparación. Contar con nosotros. Te mando un abrazo.
Te agradezco muchísimo. Gracias a toda la gente.
Francisco Sala, responsable de Taller Protegido Adín, charlaba con nosotros y nos dejaba este amargo sabor de estar en una trinchera que no quisiese estar, porque el financiamiento para que Adín funcione en los términos que tiene que funcionar para que esas 15 personas con distintas discapacidades, pero básicamente y fundamentalmente son las cognitivas, puedan desarrollar una vida dentro de la normalidad que le permite su verdadera situación, su realidad. Para ellos es muy importante el trabajo y para nosotros, la sociedad, es una responsabilidad exigirle a aquel que se autopercibe funcionario que funcione, porque ellos no pueden.
hay que poner la cara por ellos.